Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida al programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Y os presentamos a Alejandro Pons, fundador de Tubalún.
¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias por invitarme.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado estos últimos días la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
La localidad de Alicante de Viar ha acogido la edición de la BTT Sierra de Viar. En los 50 kilómetros se impuso Jorge Martín del Ciclos Sabater. Raúl Vitoria del Eurolosa fue tercero y José Gil del Car Crevillente fue sexto. En los 30 kilómetros se impuso Juan Martínez del equipo BTT Elda. Héctor Moya del equipo Ciclista Moixent fue cuarto y David Cucart del equipo Bike Ontinyent fue quinto. En la BTT Fuente de Álamo se impuso Iago Sardina del Manzanares. Alejandro Legido del Faura fue 48º y José Moraga del BTT Elda ocupó la posición 56. El próximo fin de semana se disputa la BTT de Benasal, la Vuelta Social de Benferri, el Trofeo Junior de Ibi, el Trofeo Ayacor en la provincia de Valencia, la BTT de Carlet y la Marcha Cicloturista en la ciudad de Valencia.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Paco, ¿qué otras noticias nos ha dejado el pelotón internacional?
Pues Pepe, vamos a comenzar con algo exótico, y es que el Giro de Italia del año que viene empezará nada menos que en Jerusalén, con una crono de 5 kilómetros. Supongo que hará buen tiempo.
Supongo, esperamos y deseamos por el bien del Giro y del espectáculo. En Jerusalén, vamos, yo creo que es la primera vez que una de las grandes sale del continente europeo, ¿no?
Pues sí, el Giro de Italia ya ha empezado en sitios alejados, o incluso la Vuelta a España alguna vez, o el Tour, pero nadie ha osado irse a un sitio tan lejano para comenzar una de las tres grandes. Supongo que la logística será algo espectacular. Imagínate mover todos esos equipos hasta allí, pero va a costearla Jerusalén.
Me imagino, claro, que la inyección económica que recibirá el Giro será importante. Es todo como un... yo doy una aportación económica, recibirá Jerusalén pues una imagen para el turismo a nivel mundial importante, porque...
En fin, hombre, entiendo que sí, porque todos vemos en el Giro, en el Tour y en la Vuelta, no sé cómo será eso de pagado, pero al final siempre ves que el comentarista va dando unas explicaciones bastante guionizadas de cada sitio por el que van pasando, de qué hay allí para ver, del castillo de turno, de los jardines de tal...
Esas explicaciones, obviamente, es de obligado cumplimiento.
Supongo que no será por afición suya, ¿no?
No, supongo que no. Lo llevará a la propia realización de la prueba. Pero bueno, yo creo que eso es interesante, porque abre nuevas puertas, nuevos proyectos, porque el mundo de la bicicleta tiene que estar innovando y tiene que estar siempre pensando cómo generar recursos. Ya que, como siempre hemos dicho, el ciclismo es uno de los pocos deportes donde no abres una puerta y pasan por taquilla. El ciclismo pues se desarrolla totalmente en ámbitos naturales donde es muy difícil tú que cobres a los espectadores. Y claro, el ciclismo...
Sí, los ingresos son publicidad exclusiva.
Es dinámica pura. Tampoco, salvo un velódromo, no puedes hacer cosas... no puedes cobrar al espectador que está puntualmente en una cuneta de una carretera, obviamente.
Ya veremos cómo sale el experimento. No, a mí me tiene intrigado.
Es una experiencia. Yo pienso que será muy, además de interesante, yo creo que será una experiencia muy positiva para el mundo del ciclismo y para esos destinos donde se quieren dar a conocer todavía más, porque Jerusalén obviamente es un destino muy, muy, muy conocido, con sus problemas endémicos regionales, que no vamos a comentar aquí, no toca, ni es motivo de este programa, obviamente, pero yo creo que es una muy buena excusa el Giro para seguir dándose a conocer Jerusalén al mundo y bueno, y que aquellos ciudadanos del mundo que no la conocen o no terminan de saber todas esas riquezas que pueden atesorar Jerusalén, que la vayan descubriendo a través de televisión, y un reclamo extraordinario, por supuesto.
Pues sí, y ya cambiando un poco de tercio, nos vamos hasta Bergen, en Noruega, que como muchos sabéis, ahí se están haciendo los mundiales de ciclismo de carretera, y se ha disputado ya la contrarreloj por equipos, femenina y masculina, y en ambos casos ha ganado el Sunweb.
Yo creo que eso no lo esperaba casi nadie. Sobre todo declaraciones después de la participación de Chris Froome en la Vuelta a España, donde iba muy ilusionado a ganar con su Sky la medalla de oro de contrarreloj por equipos. Él estaba altamente ilusionado en esa medalla. ¿Cómo ha quedado la clasificación al final?
Pues sí, el Sunweb ha ganado al BMC y al Quick Step, que son son dominadores oficiales de hace muchos años, y el Sky con Froome, que no ha podido.
Pero creo que ha quedado tercera plaza, puede ser, en medalla de bronce, creo recordar.
Pues por cierto, ¿los están dando en Teledeporte? ¿Tú sabes?
Sí. Sí, los he visto en directo, tanto la contrarreloj por equipos femenina, que fue el domingo por la mañana, como la contrarreloj por equipos masculina, que fue el domingo por la tarde.
Pues sí, el Sky fue segundo y el BMC tercero, como bien decías.
Bien, interesante. El Movistar, el único equipo en representación del pabellón español, creo
sexto,
que llegó sexto.
Así que, de momento, la cobertura española en el Mundial, no sé si tendremos mucho éxito, pero va a estar complicado. Será una sorpresa, ¿no?
Bien, por selecciones ya veremos cómo queda la situación. Los favoritos que siempre estaban a nivel nacional, pues lo tenemos o retirados o recuperándose de caídas muy graves. Entonces,
efectivamente.
Vamos a ver qué sucede.
Así que nada, y luego está Sheila Gutiérrez, por el lado femenino, que ya se ha desplazado a Bergen, aunque ella misma dice que se encuentra en un estado un poco flojo. O sea que es...
Lo cierto es que Sheila ha tenido un año muy, muy, muy bueno, con dos victorias muy importantes en su carrera. Ganó una etapa del Giro y una clásica, y está situada ahora mismo al nivel internacional en la posición, creo recordar, estoy hablando de cabeza, la 33-35, y es una de las ciclistas.
¿Es la número uno de mujeres ahora en España?
Sí, con diferencia, por supuesto. Y va a ser una de las ciclistas muy vigiladas en el campeonato del mundo de carretera.
¿Tú sabes si sigue corriendo la valenciana Ana Sanchís o...?
Las últimas informaciones que tenía hace un poco de tiempo, sí. Lo que no sé ahora mismo es en qué situación ni cómo está. Lo que pasa es que también es cierto que hace ya un tiempo que no trato directamente con personas bastante allegadas a ella.
Muy bien. Pues bueno, ya para terminar las noticias, decir que el catalán Ismael Ventura y la malagueña Natalia Fischer se han proclamado campeones de España de BTT. Ventura, que ya había sido segundo en la Titan Desert, que es un reencuentro de viejas glorias. Ahí ya sabes que suele estar Roberto Heras, Mancebo, ahí disputando el premio. Mancebo, que por cierto, también iba a participar en el Campeonato de España de BTT. Estaba inscrito, pero no se presentó.
Curioso.
No sabemos muy bien a qué se deberá...
Incidencias de última hora.
La incidencia, pero bueno. Y como decíamos, en mujeres, Natalia Fischer fue la ganadora.
¿Alguna noticia más?
Pues por esta semana lo vamos a dejar aquí, Pepe, a ver lo que nos depara la que viene y a ver si tenemos alguna noticia curiosa. Empezarán los fichajes, seguro, a bailar, ¿no?
Y sobre todo los resultados del Campeonato del Mundo. Vamos a ver qué nos tiene.
Venga, mójate, Pepe.
Bueno, el Campeonato del Mundo es que...
Si cuando lo escucha algún oyente dice, pues no, mira, ganó no sé quién.
Hombre, hay muchos aspirantes, pero yo pienso que la llegada va a ser al sprint. No creo que triunfe ninguna escapada. No sería muy lógico, porque más o menos por lo que he visto por el perfil del recorrido... No lo sé.
Yo no creo te arriesgas.
Yo creo que tiene debe de ser un sprinter. Debería de ser un sprinter. Porque vamos a ver qué sucede. Es interesante.
Un tío como Dumoulin, ¿no le das ahí...?
Dumoulin, yo creo que no. No apostaría ni por Dumoulin.
El tío debe estar en forma, porque para sí. haber ganado la crono por equipos, ojo,
Chris Froome también va como loco, la quiere ganar, no lo sé, la verdad es que, pero ya te digo, no lo sé. Yo, si los sprinters, hay algunos sprinters que pasa la media montañita bien, entonces vamos a ver si estas las pueden salvar, y yo creo que en condiciones normales se podría llegar...
Yo casi te digo que me gustaría que lo ganase así ya, Froome, para que cumpliese un año espectacular con Tour, Vuelta y Campeonato del Mundo.
Es que hay que repartirse. Vamos a ver.
Pero
vamos,
este tío se lo merece,
vamos a repartir.
Un tío que hace el Tour, lo gana y luego viene a la Vuelta a disputarla, se lo merece. ¿Cuántos hacen eso?
Si no te digo que no se lo merezca, vamos a ver, esa no es la idea que quiero dejar aquí.
Tú lo que quieres es que se reparta.
Claro, yo lo que quiero es que de alguna manera el maillot arcoiris no vaya enfundado encima del maillot amarillo y del maillot rojo.
Por si pasa demasiado calor el
claro,
tío,
¿no? Es que al final el hombre cuando se quite de tanto maillot se va a constipar en invierno.
Eso sí. Muy bien.
Pues como decimos, estas han sido las noticias por esta semana y la semana que viene más, y esperemos que alguna que lleve nombre español y con alguna medalla de oro al cuello. Soñar no es caro, como digo, y esperemos que así se dé.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Y después de las noticias, Pepe, vámonos a disfrutar de la naturaleza. ¿Qué te parece un paseillo por los Pirineos?
Pues desde el estudio de radio estaría extraordinario.
Hoy tenemos a Antonio Toral, que ha escrito un libro que se llama Grandes Puertos de los Pirineos. Muy buenas, Antonio, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes, sí, aquí estamos.
La primera pregunta que te quería hacer es ¿cómo se consigue que Miguel Indurain te haga el prólogo?
Bueno, nada, pues sí, la verdad es que es algo bastante llamativo, ¿no? Que sea el único pentacampeón del Tour que tenemos en España, ¿no? Que sea el que prologue el libro, pues, bueno, te puedes imaginar que como aficionado y como escritor, pues, pero vamos, ya más bien como aficionado, pues es un auténtico lujo y algo de lo que me siento muy orgulloso, pero fue algo que se gestó un poco cuando ya el trabajo estaba hecho, por lo menos mi trabajo estaba hecho, y cuando ya estaba en manos de la editorial. Fue ella la que, bueno, fue realizando las primeras maquetaciones y fue realizando las primeras pruebas, y bueno, cuando me reuní con ella, con la editorial, la primera ocasión, ¿no?, para sacar adelante el proyecto, pues bueno, hablamos de que tenía que ser un prologuista de renombre, ¿no?, el que firmara y sellara el trabajo. Y ya te digo, cuando el trabajo empezó a hacerse una realidad, pues bueno, se te fue pasando pequeñas muestras a Miguel. Fue dura, una negociación muy dura, pero al final, pues bueno, parece ser pues que gustó y dio el visto bueno, y ahí lo tenemos en el libro, pues bueno, dando un poco su sello a la obra, que es un auténtico lujo.
Pues sí, los puertos de los que hablas en el libro en Pirineos, entiendo que son con bicicleta de carretera.
Sí, efectivamente. Son, digamos que, todos los grandes puertos. Yo cuando empecé a viajar allí, pues bueno, yo soy aficionado al ciclismo desde siempre, ¿no? Y bueno, desde pequeño, desde bien pequeñito, pues veía el Tour de Francia y seguía pues las retransmisiones de televisión en directo y bueno, veía a esos ciclistas, ¿no? Subir grandes puertos, ¿no? Tanto en los Alpes, pero bueno, también en Pirineos, ¿no? Que es una cordillera porque nosotros compartimos la fachada sur de la misma y la fachada norte, pues bueno, era una gran desconocida, ¿no? Para mí, ¿no? Era donde se encuentran todos los grandes puertos de Tour de Francia. Es una fachada norte, en la fachada francesa de la cordillera, y bueno, era una gran desconocida para mí. Entonces, bueno, eran puertos que yo estaba acostumbrado a ver desde pequeño. Entonces, cuando empecé a acudir allí como cicloturista, pues me di cuenta de que no había nada que realmente te enseñara, te plasmara la magnitud de lo que allí se vivía, la magnitud de lo que allí se encontraba. Entonces, bueno, pues yo digamos que me decidí a escalar todos estos puertos, a ascenderlos, y ya cuando llevaba un buen número de ellos fue cuando se me ocurrió la idea. Yo no empecé ahí a ir al Peiresur, al Tourmalet, a estos puertos, pensando en escribir un libro. Mi única intención era disfrutar de esos puertos. Y así surgió la idea, pero vamos, sí, son grandes puertos de ciclismo en carretera, ¿no? Y básicamente te puedo decir que también soy aficionado a la bici de montaña, pero cuando vas allí con la bici de carretera, realmente la variedad de carreteras y la variedad de puertos es tan grande y tan inmensa que no echas en falta nada a la bici de montaña.
¿Y cuál sería tu puerto favorito, ese puerto que te transmite más cariño, más emoción?
Sin ninguna duda, hombre, hay algunos puertos que son muy, 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 muy carismáticos, otros que son, por ejemplo, Tourmalet, ¿no? Es el más carismático de todos, otros son muy bellos, como por ejemplo Gavarnie, Trumus, Neuville. Pero yo me quedaría, sin ninguna duda, es una pregunta, ¿no?, que me hacen de vez en cuando y no tengo dudas al responder, ¿no? Yo me quedaría con el Col de Obisque. El Col de Obisque, que es una auténtica pasada, porque para mí es el prototipo de puerto pirenaico que lo tiene todo. Es un puerto de una longitud importante, 17,2 kilómetros, es un puerto con un desnivel acumulado, o sea, una dureza bastante importante también, 1.200 metros de desnivel en esa distancia. Luego es un puerto que tiene historia, tiene tanta historia como el Tourmalet, de hecho fueron franqueados en el mismo año, ¿no?, en 1910 por primera vez, por la carrera ciclista. Y luego es un puerto que, aparte de dureza y de historia, es un puerto que tiene muchísima historia, o sea, muchísima belleza. El Col de Obisque, sobre todo por su vertiente de Lanús, porque tiene dos vertientes, una vertiente a la que se llega después de haber franqueado el Col del Sauro, y la vertiente que se asciende por desde Lanús, ¿no?, que para mí es la más, mi predilecta, ¿no?, es la más bonita. Pues ese puerto, pues esa vertiente, como te digo, lo tiene todo, ¿no? Tiene belleza, tiene historia, tiene dureza. Para mí es mi puerto preferido.
De hecho, siempre que escuchamos a Pedro Delgado comentando cosas, el Obisque lo tiene siempre en la boca. Siempre sí, sale por algo, por alguna razón. Porque le parece súper bonito, súper duro, por algo siempre lo saca.
Sí, efectivamente. Cuando has estado allí ya y ves las transmisiones, ¿no?, en directo de los ciclistas, ¿no?, te das cuenta de que lo vives ya de otra manera. Tu percepción de la realidad y de lo que estás viendo cambia totalmente. Entonces, eres más capaz de leer entre líneas, ¿no? Y efectivamente, cuando ya has estado allí, te das cuenta, sobre todo en las retransmisiones, a mí Perico me gusta mucho, creo que lo hacen muy bien, te das cuenta un poco el cariño o el énfasis que ponen a veces en unos puertos y en otros puertos. Y especialmente en el Obisque, Perico pone mucho énfasis. Además, no olvidemos que la misma Vuelta a España lo ha franqueado en varias ocasiones, aunque se encuentre en la fachada francesa de Cordillera, lo ha franqueado en varias ocasiones, y este año pasado, 2016, fue final de etapa, de la etapa más dura de la etapa reina de la Vuelta, y de una de las más duras de la historia de la Vuelta. Fue final de etapa, ganó Robert Gesi, y es un puerto que tiene también mucha relación, ¿no?, de cercanía con España, porque además está muy cerca de la frontera. O sea, el inicio del Col de Portalet, que se asciende en la marcha que levanta huesos, y el inicio del Col de Obisque confluyen en el Lanús. Por esa vertiente confluyen en el Lanús, o sea que está muy, muy relacionado un poco con el ciclismo patrio.
Antonio, cada puerto te lo habrá subido 4 o 5 veces mínimo, ¿no?
Pues mira, no, la verdad es que he subido todos los puertos. Es una pregunta que también me hacen, ¿no?, de vez en cuando. ¿Has subido todos los puertos? Sí, por supuesto he subido todos los puertos. Si no, no me sentiría, ¿no?, con la autoridad, ¿no?, moral o la legitimidad, ¿no?, de hablar de ellos, ¿no? Lógicamente, bueno, la idea la tuve, yo tenía claro que tenía que ascender todos los puertos. Lo que ocurre, claro, no he tenido tiempo material de ascenderlos tres o cuatro veces. Lo que ocurre que, bueno, he tenido siempre mucha facilidad, ¿no?, para memorizar recorridos. Yo paso por un camino, por una carretera, sea donde sea, en un lugar en el que no conozco, y soy capaz de ir en todo momento percibiendo y captando todo lo que me rodea. Siempre ha sido así. Es algo que la gente le sorprende mucho, ¿no? Además, a raíz un poco del libro, hay gente que me lo dice, me dice, ¿cómo es posible que yo ya he hecho esa subida, eso, 4, 5, 6 veces, y tú en una sola vez o en dos veces, porque algunos lo han ascendido incluso 3 o 4 veces, pero bueno, la mayoría, una vez, dos veces, es el caso de la mayoría. Y hay gente que me lo dice, ¿cómo es posible que yo haya subido por aquí muchas más veces que tú y no me haya dado cuenta de estos detalles que cuentas aquí? Sin embargo, me los estás enseñando tú, ¿no? Y bueno, es un poco por eso, porque bueno, yo el ciclismo lo he entendido siempre de esa manera, ¿no? A mí el ciclismo, aparte de lo que es la actividad propiamente física y luego la vertiente competitiva, que también me gusta mucho, yo el ciclismo lo he entendido también como una manera siempre de relacionarme con el entorno. Y cuando he hecho uno de estos puertos no he ido ahí con la cabeza agachada mirando al manillar, sino que todo lo contrario, me he esforzado, pero he levantado la mirada a lo que me rodea. He abierto los ojos a la belleza que se estaba desplegando, ¿no? En un momento determinado, saber en las vistas, ¿no? De repente puedes ver el valle por el que progresa el puerto, o cambias en una curva de herradura, cambia la perspectiva del puerto, todas esas distintas imágenes se van grabando en mi cabeza. Y bueno, yo, aunque solo haya pasado una vez por uno de estos puertos, pues ya tomo buena nota, ¿no? Y luego, aparte, también está el tema de la fotografía. Todos estos puertos están fotografiados. Entonces, bueno, aparte de haberlo ascendido en bici, luego he ido allí en coche. Entonces eso también, incluso a veces el mismo día, he ascendido por la mañana y por la misma tarde estaba fotografiando el puerto. Entonces, claro, eso, cuando tú vas, cualquier persona que sea aficionada a la fotografía sabe que la fotografía de paisaje te obliga a fijarte mucho en los pequeños matices, en los pequeños detalles, ¿no? Y eso también ayuda bastante.
Antonio, buenas tardes. Soy Pepe Villena.
Hola, buenas tardes.
Una pregunta. En tu libro, ¿qué está mejor descrito? ¿La carretera por la que se tiene que ascender los puertos o el paisaje que rodea y que podemos disfrutar aquel que tenga todavía oxígeno?
O sea, altimetría o detalles.
Bien, sí, coméntalo así, Paco. ¿Cómo has cuidado esas descripciones, Antonio?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Elegir es como decir a quién quiere más, a papá o a mamá. Yeah. Mira, está claro que como ciclista, el ciclista es muy amante, ¿no?, de los porcentajes de nivel, de dónde está lo más duro, de las curvas de herradura, de los aspectos relacionados estrictamente con el trazado. Está claro que eso es así. Y he puesto mucho énfasis en que eso quedara bien reflejado, ¿no?, en la descripción escrita y luego en las altimetrías. La altimetría es una altimetría totalmente revolucionaria respecto a lo que da. Se puede encontrar de todos estos puertos en cualquier libro o incluso por internet, ¿no? Yo traté de buscar algo que fuera novedoso y que redundara en el mayor detalle posible. Eso por un lado, pero luego por otro lado, el tema paisajístico, yo pienso que no se queda atrás, porque aparte de las propias descripciones, ¿no?, que voy realizando, ¿no?, citando con sus nombres propios, ¿no?, los distintos picos, los distintos valles, las distintas localizaciones geográficas por las que vas atravesando, aparte de la parte escrita, también está ahí la parte fotográfica, que es un poco la que complementa. Al igual que los gráficos complementan la parte escrita, la parte fotográfica complementa la parte escrita, en cuestión de paisaje. Entonces, pues bueno, también yo pienso que la virtud de este libro es precisamente eso, que en los distintos parámetros en los que se analiza un puerto, yo pienso que tanto en su vertiente histórica como en su vertiente técnica y paisajística, yo pienso que tienen un nivel muy parecido.
Y o sea,
es,
historia,
esa
técnica,
es la idea y es lo que se ha intentado.
Historia, técnica y fotografía. O sea, esas tres partes, sí, digamos, que cuentas de cada, sí, puerto.
Sí. Y a nivel paisajístico, ¿a ti qué puerto te ha impresionado más?
Como decía, si tuviera que situar a un puerto, ¿no?, como proyecto, antes he dicho el Obisque, pero porque lo tenía todo, ¿no?
Sí.
Tenía belleza, tenía dureza y tenía historia. Si nos quedamos solamente con el tema del paisaje y de la, sí, belleza, yo creo que me quedaría con el Col de Gavarnie-Buxaró. Colega Bernice Bucharó, el Tour de Francia nunca ha llegado, es una de las reservas naturales que viene en el libro, porque es una reserva natural protegida. Entonces, bueno, hay el Tour de Francia nunca ha llegado, pero yo pienso que en un futuro es posible que llegue un collado previo, que se llama Col de Tentes, porque este año pasado en el Dauphiné Libéré ya llegó ahí, y yo pienso que, bueno, pienso no, el Dauphiné Libéré es como un... la ruta del sur, el Dauphiné Libéré se va hacia la zona de... Perdón, la ruta del sur, pero bueno, sí, es previamente, es una carrera previa al Tour de Francia. La ruta del sur llegó al Col de Tentes y yo pienso que es posible que en un futuro el Tour de Francia pueda llegar ahí. Pues bueno, este puerto tiene una riqueza paisajística que para mí no tiene parangón y no tiene comparación en ninguna otra de la costera. Allí se encuentra el circo glacial de Gavatni, es una pared vertical, que la base del circo se encuentra a unos 1.500 metros de altitud, más o menos, y la parte más alta del circo se encuentra a 1.500 metros de altitud, o sea, perdón, a 3.000 metros de altitud, con lo cual tenemos una caída vertical de 1.500 metros. Un circo glacial con 1.500 metros de caída vertical es una auténtica bestialidad. Luego la cascada que cae de la Gade Gavarni, que tiene una caída vertical de 400 y pico metros, ¿sabes? Es un auténtico disfrute, un auténtico deleite. Y luego ya lo que es la cumbre del puerto, el Col de Bucharó, porque el circo de Gavarni se pasa en una zona intermedia, se deja de lado y entonces se va a uno de los flancos del circo. Y ahí el tramo hasta llegar a la coronación final del puerto es algo totalmente fuera de loco.
Antonio, a mí con el Gavarni este, que no lo he subido, me has convencido, pero te lo voy a poner difícil. Dime un sitio para hacer base allí cerca y varios puertos para subir en una estancia de 5 días, por ejemplo.
Pues sí, es muy buena pregunta, porque cuando cualquier persona que nos esté escuchando, si no conoce aquello, claro, le puede asaltar a dónde voy, ¿no? ¿Dónde sitúo mi campo base para poder tener, digamos, a tiro, ¿no? Todos estos grandes puertos, ¿no? Porque algunos de ellos están muy distanciados y algunos de ellos están muy agrupados, ¿no? Pues mira, yo, si me permites, recomendaría dos sitios. Para mí hay dos sitios fundamentales y son dos valles, ¿vale? El valle de Eure, que se encuentra con una comunicación directa con España por el túnel de Bielsa, ¿vale? Este valle para mí es ideal porque este valle te permite ascender el Aspen, te permite ascender el Tourmalet por la vertiente de Santa María de Campán, te permite el Arqueto Antisan, Valurón, Peire Sur, Neuville, Peau-en-Galí, o sea... Tienes una por de Valés, super bañeros.
Todo eso
también,
alojándote en el mismo sitio, por ejemplo.
Sí, en ese mismo valle, sin desplazamientos previos. Uh-huh. Sin necesidad de desplazamientos previos. O sea, a pie de carretera, todos estos puertos que te he relatado, toda esta lista de puestos, la tendrías perfectamente disponible. O sea, una auténtica gozada. Y luego hay otro valle, el Valle de Ángel de Cazón, que digamos para la gente, para que se ubique geográficamente, sería donde se encuentra la población de Lourdes, pues ahí valle adentro hacia Pirineos. Pues ahí vaya adentro hacia Pirineo, llegas al Valle de Ángel de Cazón, se encuentra allí una población homónima, la población de Ángel de Cazón, pues para mí ese es otro sitio ideal. Desde ahí tendrías a tiro, por ejemplo, a Autacán, tendrías a tiro Luz Ardiden, el Tourmalet por la otra vertiente, por la vertiente de Puy-en-Sauvert, tendrías Trumuz, tendrías Gavarni, tendrías Pont de España, tendrías el Col del Solor, el Col de Obisque por la vertiente del Solor, o sea, también otra auténtica maravilla para poder poner ahí el campamento base, y en 5 o 6 días te da tiempo a recorrer todos estos puertos sin problema.
O sea que digamos que para cada valle de esos estaría bien 5 días, por ejemplo.
Sí, perfecto. Sí. Incluso conozco gente que ha ido menos días, pero claro, ya tienes que concentrar mucho los puertos y ya no se disfrutan de la misma manera, ¿no? Además, de hecho, siempre digo lo mismo, ¿no? Lo bonito de ir allí no es ir... porque, por ejemplo, hay marchas cicloturistas que organizan pruebas deportivas allí. Entonces, claro, en una marcha cicloturista te pegas el atracón de puertos y disfrutas el primero o el segundo. El tercero ya vas tan justo de fuerza.
Disfrutas la línea blanca de la carretera en el tercero.
Claro, claro, que ya no ves nada, ya es imposible. Entonces, lo ideal sería, pienso que sigue, 5 días, una semana, pero vamos, conozco gente que ha ido para 3 días y lo disfruta también mucho. Pero sí, ahí estaríamos. Digamos, un término medio sería 5 días, sería perfecto.
¿Y de cuántos puertos hablas en el libro?
De 33 puertos, pero son 46 escaladas, porque hay algunos puertos que he ascendido por doble vertiente y vienen reflejados por doble vertiente. Entonces, al final, la cumbre es la misma, pero tendríamos en una misma cumbre 2 escaladas, ¿no? Es el caso del Peire Sud, es el caso del Obisque, es el caso del Solor, de los puertos más legendarios, ¿no? Del Tourmalet. Todos estos puertos, digamos, que están descritos y ascendidos por doble vertiente, y cumbres serían 33 y 46 escaladas en total.
Antonio, ahora mismo que ya tienes el de Pirineos escrito y a la venta, ¿estás yendo ya a otro destino para otro futuro libro?
Sí, la verdad es que es una pregunta que también me hace mucha gente, ¿no? Y bueno, la verdad es que el esfuerzo, cualquier persona, ¿no?, que tenga el libro en las manos, ¿no?, grandes fotos de los Pirineos, lo tenga en las manos, verá que el trabajo, yo soy el autor y a lo mejor está mal que lo diga, pero yo no voy a juzgar si es bueno o malo, pero el trabajo es bestial. Es un esfuerzo muy, muy grande, ¿no? Es un esfuerzo. Entonces, claro,
Es un esfuerzo de varios años, ¿no? Supongo que este mismo libro habrán sido 5 años mínimo de ir allí a Pirineos, ¿no?
Sí, prácticamente, efectivamente. Y luego la idea surgió un poco después, pero sí, básicamente es un trabajo de esos años. Entonces, yo he sido bombero de profesión, tuve que enfrentarme a una posición muy dura para tener el trabajo que tengo, pues te puedo decir que esto ha sido como la fase más dura de mi oposición durante varios años. Entonces, claro, o un doctorado. Esto ha sido como un doctorado. O sea, que es algo que te absorbe una cantidad de energía bestial, que disfrutas mucho. Además, te ayuda mucho a crecer, ¿no? Yo soy un amante del turismo y he tenido que hacer un trabajo de investigación tremendo. He tenido que averiguar cosas que ni siquiera imaginaba para poder hacerlo. Pero ahora mismo, digamos que estoy, bueno, disfrutando este momento, disfrutando de este trabajo. Es un sueño, ¿no?, tenerlo en casa, saber que se está vendiendo en toda España, que la aceptación está siendo buena. Es muy probable, de hecho, me van a decir en breve, es muy probable que se traduzca a francés. Están estudiándolo en este momento, la editorial, tienen una distribuidora en Francia y están estudiándolo. Y bueno, es una auténtica maravilla, ¿no?, esto que está pasando, un auténtico sueño, voy a disfrutarlo. El futuro, pues bueno, no se sabe, a lo mejor. Bueno, he ascendido puertos también en toda la península ibérica, prácticamente todos los macizos montañosos de la península ibérica los he visitado, pues bueno, igual a lo mejor por ahí puede ir la siguiente aventura literaria, o a lo mejor nos vamos a los Alpes, o a lo mejor nos vamos de clásicas, que también he hecho alguna gran clásica, como la Lija Bastoña Lija, y quiero seguir haciendo algunas de ellas, o sea que, bueno, material hay, ahora falta un poco buscar el momento y las ganas, que es lo más importante.
Antonio, una curiosidad. ¿Tú sabes que si a través de tu libro algún cicloturista se ha animado y ha hecho las 33 cumbres?
Ah, en plan reto, me voy a hacer todas las del libro, ¿no?
Sí, sí, conozco gente que lo tiene propuesto, que lo tiene como propuesta, pero claro, el libro salió en mayo, entonces sí. Es muy complicado, ¿no? En una única temporada, único verano, ¿no? Claro, ya cuando empiezan a caer, bueno, los primeros copos y las nieves, es complicado ir allí, ¿no? Aunque algunos puertos los limpian las carreteras porque son estaciones de esquí y están transitables, pero claro, para el turismo no son meses hábiles, los meses de invierno y algunos incluso de primavera.
Para aquellos que lo tengan en mente, ¿no habrá sumado la altitud
de todos los puertos?
Pues mira, es uno de los pocos detalles que no vienen, que no he hecho.
Una media de 700, final, ¿no?, por cada uno.
Una media de 700 sí es posible, incluso yo diría que es posible que algo más, la media, porque solamente, mira, de segunda categoría solamente hay pues unos 6 o 7 y de tercera solamente uno. O sea, que estamos hablando de 20 y tantos puertos de primera categoría hacia arriba. O sea, que es posible que incluso esté por encima la media. O sea, que podríamos así a bote pronto, ¿no?, podríamos hablar de un desnivel acumulado de unos entre 25.000 y 30.000 metros, más o menos, más cerca de los 30.000, seguramente, es posible.
Hay que entrenar un poco para vencer ese reto, obviamente.
Bueno, Antonio, pues sí. Nada, muchas gracias por haber estado hablándonos del libro de Grandes Puertos de los Pirineos, que ¿dónde lo podemos comprar, por cierto?
Sí, pues bueno, está de venta en tiendas físicas, está, bueno, de venta en muchas librerías, ¿no?, que bueno, trabajan con esta editorial, y muchas librerías a pie de calle está, debe de estar en Corte Inglés, además en Corte Inglés. Y luego a nivel de hoy en día, ¿no?, que se compra tanto por internet, pues en internet, en la página de la editorial, Suavicidad, que su distribuidora se llama Elcat, con cada kilo, pues ahí se puede encontrar, y en muchísimas plataformas de venta online se puede encontrar, ¿no?, libros de ruta, Casa del Libro, en librería del nivel, que también es una librería de referencia, ¿no?, para este tipo de lecturas. La Biciteca, o sea, hay muchísimas plataformas de venta online que lo venden, lo distribuyen, y en todos estos sitios se pueden encontrar.
Pues nada, como decíamos, Antonio, muchas gracias por haber estado hoy contándonos tu libro, y nada, te deseamos muy buena suerte subiendo puertos y vete con la pluma y el lápiz.
Sí, nada, pues muchísimas gracias a vosotros por haberos hecho eco de este trabajo, os lo agradezco mucho. Y nada, ojalá que como decís, como habéis comentado antes y me decís ahora, no sea la última vez que hacemos algo parecido.
Gracias y hasta otra.
Venga, un abrazo, gracias.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Yo no sé tú, Pepe, pero yo, por lo menos, yo trato de que me dure mucho el teléfono móvil. Trato de que me dure más de 2 años, pero no lo consigo.
Es difícil, es difícil.
Es difícil porque al final siempre estás un poco llevado por las modas de que...
La tecnología avanza, queremos tener mejoras en el móvil y...
Ahora me aguanta la grabación de la etapa completa. Antes no, tal. Y entonces estás siempre cambiando de móviles. Hay lo que es una rotación de y una compra-venta bastante importante en el tema este. Y en el tema ciclista yo creo que es muy parecido. Porque en cualquier club, yo lo veo en el club mío muchas veces... Que yo que soy un poco dejado con el tema de la bicicleta y no le cambio nunca nada por pereza, soy uno de los que el resto de gente del club siempre le está diciendo, tío, haz el favor, cámbiate esa bicicleta o ponte no sé qué manillar o píntala por lo menos para que parezca nueva. Me dice la gente muchas historias. Pero es que este fin de semana, precisamente en el almuerzo, con otro chaval del club que hace lo mismo que yo, estuvimos diciendo... Creo que somos los dos únicos que tienen la misma bicicleta que hace 8 años.
Pero si además sin renovar ningún componente de la misma.
Ninguno.
Es que eso es difícil que se dé, es muy difícil que se dé en cualquier cicloturista. Porque lo comentamos, tecnologías, piezas nuevas, diseños nuevos, aerodinámicas, tienen multitud de justificación. No de necesidad real, pero sí de justificación
psicológica, ¿no?
Psicológica para invertir no solamente en una bicicleta nueva en su conjunto, sino en una serie de componentes para mejora de la que ya tienes.
Pero, bueno, mejora psicológica te refieres, ¿no? Porque mejora real... Sí que es verdad que las ruedas a lo mejor pueden ser una mejora real importante.
Sí, la rueda es uno de los componentes donde mejor puedes...
Mira, te voy a decir que en realidad cambié las ruedas hace 1 año y pico... Porque se me rompieron las otras. Eso cuenta, vale. ¿Cómo cambiar?
Vale, cambiarlas tuviste que cambiar por necesidad.
Si quería seguir saliendo fuera del rodillo.
Pero no las cambiaste simplemente por capricho. Bueno, capricho, no vamos a decirle, sí, entre otras cosas.
Vale, porque es capricho.
El mundo cicloturista es bastante de capricho.
Sí.
Y sobre todo aquel que cicloturista que el bolsillo le permite estar a la altura de sus caprichos. Pero hay piezas, como estábamos comentando, las ruedas y demás, donde mejorar deportivamente, aparte de tu entrenamiento, tus esfuerzos y tu no incremento de peso, te supone mucha mejoría. Una rueda te puede suponer mucha mejoría. Y otros componentes de la bicicleta te pueden aportar seguridad, garantía de que te funcione bien, aerodinámica, es decir, hay una serie de conceptos a tener en cuenta que cuando uno se plantea ir modernizando la bicicleta que tenemos con arreglo a la inversión que supone, bueno, valoras y estimas si realmente interesa o no.
Yo voy a transformarte todas las valoraciones que dices de eficacia, no sé qué, en... pijoterío, que nos gusta a todos, básicamente.
Bueno, si tú lo defines con ese vocablo tan específico, dejémoslo así.
Bueno, todo esto, ya sabes, viene porque nuestro invitado de hoy, Alejandro Pons, ha creado una plataforma que se llama Tuvalum, que va de todo esto, de cómo comprar y vender entre particulares de forma segura. ¿Es así, Alejandro?
Así es, Paco. Nosotros, bueno, Tuvalum nace con una clara misión, que es potenciar y hacer accesible el deporte, el ciclismo, y nos gusta definirnos como la forma más cómoda y segura para comprar y vender bicicletas de segunda mano.
Al final, en el mercado de segunda mano siempre está el temblor de que te timen, ¿no? Entonces vosotros lo que tratáis es de hacer intermediario entre las dos partes para que ni uno time ni el otro se vea timado.
Eso es, tanto Ismael como yo, que también es fundador, Bueno, somos practicantes de ciclismo y nos sentimos una vez engañados, ¿no? Compramos una bicicleta por otra plataforma.
¿Os ha pasado?
Sí, nos sucedió a nosotros en nuestras carnes, ¿no? Entonces vimos que había una clara necesidad. Al final vendemos bicicletas, bueno, vosotros sabéis, ¿no? Que las bicicletas van desde los 500 euros hasta los 5.000 o 7.000 euros.
Y bicicletas de carretera, estamos diciendo.
De carretera o de mountain bike. Bueno,
de mountain bike, pero no urbanas.
No urbanas, sí, no, sí. Nosotros...
Competitivas, digamos.
Competitivas, o para gente que quiere darle al pedal con ganas.
Para la competición, aunque sea a nivel modesto.
Amateur, sí, sí. Y bueno, nosotros nos encargamos de todo, ¿no? Nos encargamos de gestionar los pagos y los cobros, de la logística, y aplicamos un certificado y un test de calidad a todas las bicicletas que se venden, ¿no?
Es decir, que lo que hacéis es garantizar el producto que ofrecéis en la plataforma vuestra.
Eso es, eso es. Nosotros trasladamos las ventajas de la primera mano, de los e-commerce, al mercado de la segunda mano en ciclismo. Entonces tú puedes comprar una bicicleta por nuestra plataforma y nosotros te aseguramos que la vas a recibir en las mismas condiciones descritas o incluso mejor, porque si estuviera mal, nos encargamos de todo, ¿no? De repararla para que la puedas disfrutar y que no tengas ninguna duda ni ninguna incertidumbre, ¿no?
Pero antes de continuar explicando lo de la plataforma, ¿cómo fue, qué timos hicieron, lo que dio origen a que vosotros creaseis eso?
Sí, bueno, nosotros nos conocimos en un fin de semana que organiza una incubadora digital, ¿vale? Nosotros no nos conocíamos de nada.
Y ellos los fundadores.
Los fundadores, correcto.
Sí.
Y ellos lo que hacen es aunar talento con ideas potenciales de negocio. Nosotros, como somos deportistas, a nivel outdoor nos encantan todos los deportes y en especial el ciclismo, nos dimos cuenta que había, hay un mercado, una tendencia creciente en el mercado, y luego había una fuerte necesidad, ¿no? Nosotros mismos lo veíamos, ¿no? Yo me compré una bicicleta por otra plataforma y me vino pues con fuertes desgastes, ¿no? Que no indicaba el vendedor y luego...
O sea, la marcaba como que era nueva y
exacto,
te llegó aquello que parecía,
exacto, que
sacado
parecía
de un estercolero, ¿no?
Eso es. Entonces, pues imagínate, luego ve a buscar al vendedor eso, ¿no? Ya le podía yo llamar o, vamos, que no lo encontraba por ningún lado. Entonces vimos que había una necesidad, ¿no? Esto surge de una necesidad y lo fuimos atajando, ¿no? Fuimos atajando el problema y creamos este sistema 100% seguro.
Y has dicho que vosotros, bueno, lo verificáis y tal, pero ¿eso cómo lo hacéis? Viene un tío de La Coruña, dice, contacta con vosotros, escribe un email, ¿cómo es el proceso? Yo quiero vender un manillar, ¿qué hago?
Nada, es muy sencillo, tú quieres vender un manillar o una bicicleta en este caso, ¿no? Si tú quisieras vender una bicicleta, lo subes a la plataforma. Es muy cómodo, exacto, subes fotos, buena descripción, incluyes los daños. Tenemos un equipo de expertos en mecánica y en bicicleta que pueden asesorarte para que tu anuncio destaque, para orientarte en precio, ¿no? Porque muchas veces tampoco sabemos el precio que tiene que tener nuestra bicicleta. Y nosotros te encontramos el comprador, ¿vale? Nosotros invertimos en marketing y bueno, cada vez la plataforma va creciendo y te encontramos ese comprador que quiere tu bicicleta. Recogemos la bicicleta en tu casa, nosotros ya tenemos el dinero custodiado en nuestra plataforma segura, recogemos tu bicicleta, le aplicamos un test de calidad, un test de certificado, trabajamos con talleres partners, ¿no? Expertos en mecánica que se dedican a esto, y bueno, una vez pasa el test de calidad, nosotros ya te pagamos y el comprador la recibe en su casa.
Pero el test de calidad lo aplicáis al producto
una
vez que está comprado.
Exacto. El test de calidad consiste en certificar que la marca, el modelo, los componentes, el desgaste, está como se describe, ¿vale? Además, hacemos un ajuste...
Está mínima, por lo menos, es decir, a nivel mínimo, como se describe.
Como lo ha dicho y
exacto,
cómo se ve, ¿no?
Exacto. Y luego, además, ajustamos el cambio, engrasamos y bueno, le aplicamos un embalaje también profesional para que el comprador la reciba como se merece, ¿no?
Es decir, que una vez que la plataforma, vosotros, vuestra empresa, ya ha recibido el ingreso, es cuando os ponéis en marcha.
Empieza el proceso.
Empieza el proceso.
Y os lo mandan a vosotros.
Sí,
y
sí,
vosotros
sí.
Al cliente final.
Eso es. Así trabajamos.
Está muy bien, porque así siempre pasa por el proceso intermedio en el que tú verificas que el otro no esté queriendo meter una caja de piedras.
Es la forma de aplicar garantía y seguridad, ¿no?
Ya, lo que pasa, no sé si esta pregunta te la debo de hacer a ti o no, pero por ejemplo, un cuadro, sobre todo fibra de carbono, que es lo que prácticamente casi se lleva hoy día, ¿cómo garantizáis que no tiene daños?
Mira, nosotros solo aplicamos este proceso de certificación a las bicicletas,
sí.
¿Vale? Lo que serían cuadros, manillares,
no, pero
ruedas.
A cuadro de una bicicleta en su conjunto, porque tú tienes que garantizar que el...
Que igual no se ha dado un tortazo, ¿te refieres?
Claro, por ejemplo, ante
una fisura.
Sí, bueno, con una inspección visual.
Hombre, al final no. Te la pueden colar siempre, eso está claro. De alguna cosa súper pequeña, es que eso también es muy difícil verificar hasta el minimísimo detalle, ¿no?
Bueno, porque claro, estoy pensando, digo, bueno, vamos a ver, tú tienes un incidente que puede ser que tengas la bicicleta en parado
y se te caiga
y una piedrecita pequeña, claro, en una fibra de carbono, abolladuras es difícil que se den.
Sí, no, si es un daño estético, sí. Por lo general no hay problema, ¿no?
Lo reparáis. Si hay un daño estético, ¿lo soléis reparar?
No, si está indicado.
Ah, bueno, si está indicado.
Y la estética, al final, tú estás comprando segunda mano, ¿no? Que sí, también hay que, sí, hay que saber que estamos comprando segunda mano. Pero sobre todo nos centramos en los daños mecánicos o si es una fisura, pues obviamente, ¿no? La fisura más alta a la vista, ¿no?
Sí.
Y para ir mejorando ese proceso, ¿los usuarios luego van teniendo votos por vuestra parte o del comprador final para saber que ese tío es de fiar, digamos?
Sí, pero al final la calidad, el certificado, la seguridad la damos nosotros, ¿no? Entonces, da igual el vendedor que sea, da igual de dónde sea, porque somos nosotros los que respondemos, ¿no? La bicicleta esa va a estar como se describe, porque pasa por nuestro proceso de certificación.
Es decir, que una vez que yo como comprador, en este caso, recibo el producto final y no estoy conforme con lo que he recibido, os tengo que reclamar a vosotros, no al vendedor de origen.
Sí, esto no nos suele suceder.
Ya.
No nos suele suceder.
Ya pasa por un filtro
porque,
más duro que el comprador.
Claro, al final, nuestro experto en mecánica... sabe probablemente más de bicicletas que el mismo comprador final, ¿no? Entonces, al haber sido certificada por un experto, no nos suelen pasar este tipo de problemas.
Pero si sucediese...
Nosotros respondemos.
Respondéis vosotros.
Exacto.
Correcto. No,
exacto.
Para que quede claro para nuestros clientes la manera o el protocolo que hay que seguir, ¿no?
Sí, básicamente nosotros trasladamos las ventajas de la primera mano a la segunda mano.
Perfecto.
Y vuestro principal objetivo es bicis completas, ¿o también entra en todo el sistema componentes?
No, componentes también vendemos. Sí que es cierto que lo que más vendemos son bicicletas, pero también se venden cascos, cassettes, manillares, se venden otro tipo de componentes, ¿no?
Y en esos no hacéis el proceso este de certificación.
En ese caso no, pero el comprador tiene hasta 48 horas para abrir una incidencia, ¿vale? Si el comprador luego nos demuestra que, pues a ver, el casco estaba partido en dos, por ejemplo, o que tiene una abolladura que no decía y que quiere que se le devuelva el dinero, bueno, nosotros lo validamos. También estamos ahí intermediando, ¿no? Aplicando seguridad a los dos lados, tanto a compradores como a vendedores.
Vale, que el tío también, antes de cobrar el vendedor, el tío lo va a ver que está todo correcto, pero además tiene la ventaja de que sois vosotros lo que le vais a pagar. O sea, que no es ahí que el otro no le paga porque no le da la gana.
Eso es. Entonces el vendedor puede tener esa tranquilidad, ¿no? De que nosotros tenemos el dinero en cuenta y que no tiene que ni negociar métodos de pago, ni a contrarreembolso, ni nada de eso, ¿no? Somos nosotros los que damos la seguridad a los dos lados.
¿Y eso se hace con transferencias bancarias?
Sí, tenemos varios métodos de pago, ¿no? Desde financiamos las compras, también que puedan pagar a plazos, transferencia bancaria, PayPal o tarjeta de crédito.
¿Y en caso de financiar, al comprador sí que le dais el importe completo? Digo, al vendedor, quiero decir.
Sí, al vendedor obviamente sí. Le damos el importe completo y nosotros ya trabajamos con empresas externas que nos proveen de este servicio.
Uh-huh. Imagínate que yo quiero vender una bicicleta.
Tú ya tienes ahí tres pendientes de vender, Pepe.
Deberías venderla, ¿eh?
Deberías.
Sí. Además, cierto, tengo alguna bicicleta que debería de vender. Lo que quiero decir es, si yo realmente no sé qué precio puedo pedir por mi bicicleta...
No te preocupes. Cuentas con nosotros. Puedes llamarnos, puedes consultarnos por WhatsApp, por email... Y nosotros te indicamos el precio óptimo para tu bicicleta, ¿vale? Lo que sí que te vamos a recomendar es que hagas buenas fotografías, marques bien los daños y desgastes que tiene tu bicicleta y una excelente descripción. Y nosotros nos encargamos del resto.
Lo que veo yo siempre es que hay veces en anuncios, que ves siempre en distintas plataformas, donde visualmente ves las fotografías y ves la descripción y piensas, bueno, esta bicicleta es barata, ¿no? Si realmente...
Ya, que te salta a la vista, te refieres.
Te salta a la vista. Si realmente responde a las descripciones que anuncian. Lo que pasa es que yo pienso que muchas veces el vendedor, tanto por exceso como por defecto, es difícil ajustar el precio. real que cada producto tiene con arreglo a la calidad, uso...
Sí, y al mercado, a la tendencia, mercado. Sí. Sí, porque la gente desconoce el precio que tiene que tener su producto, ¿no? Cuando yo te compras una bicicleta por valor de 3.000 euros y pasa un año o dos años, le cambias ciertos componentes, bueno, es difícil, a no ser que estés muy al día, saber a qué precio se tiene que vender esa bicicleta, ¿no? Y nosotros también nos encargamos de eso, ¿no? Nosotros nos gusta asesorar a los vendedores y buscamos siempre la satisfacción del cliente.
Normalmente, por la experiencia que tenéis, supongo que vosotros los productos que normales de segunda mano, plataformas de segunda mano, que estáis, los seguiréis más o menos, uh-huh. ¿Pensáis que el valor de la bicicleta que pide el vendedor está por debajo o por encima del precio real?
Bueno, hay de todo. En Tuvalum se pueden encontrar muy buenas ofertas, que nosotros además destacamos porque decimos, ostras, esta bicicleta es que es un chollo, ¿no? Calidad-precio está muy bien. Y luego sí que hay vendedores que dicen, oye, a mí me gustaría llevarme 2.000 euros, pero están equivocados, ¿no? La bicicleta esa, pues igual vale 1.000, 1.200 euros, ¿no? Hay de todo. Pero ahí también nos gusta estar ahí nosotros, ¿no? Posicionándonos como expertos y dando esa información que la gente no tiene por qué saber.
¿Es difícil vender una bicicleta a través de vuestra plataforma?
No es difícil. Nosotros las bicicletas que nos suben se suelen vender en menos de 15 días.
Ostras,
¿vale? Siempre
qué maravilla.
Ya está, Pepe.
Pepe, tú.
En cuanto llegues a casa.
La semana que viene hablamos y ya verás cómo la tienes vendida. La realidad es eso, que si suben con buenas fotos y excelentes descripciones, nosotros nos encargamos del resto, ¿no? Al final la gente cada vez tiene menos tiempo y muchas veces no se vende la bicicleta por pereza subir un anuncio, por el tener que negociar, y con nosotros eso no sucede.
Y por hacerse una idea, ¿cómo se deprecia una bicicleta? Tú te compras una bici hoy de 3.000 euros en un año, si no has hecho ningún cambio ni nada, ¿cuánto puede valer?
Sí, lo bonito del mercado del ciclismo es que la devaluación es bastante alta, ¿vale? Puede ser de en torno al 30, 40, 50%.
Cada año, ¿qué
depende
pasa?
De los... Cada año suele ser un 20%, un 25%, ¿vale? Pero lo bonito es que los ciclistas, nosotros, nos gusta que nuestra bicicleta tenga... bueno, cuidarla muy bien, ¿no? A veces que la cuidamos mejor que a nuestra novia.
Hombre, que no lo oiga nuestra novia, pero a veces se da el caso. Se da el caso, sí.
Uy, a mí me ha gustado eso de la sección chollos, que vosotros consideráis que son bicicletas muy baratas. Si el tío, por ejemplo, dice, mira, esta bicicleta yo la quiero vender por 500 euros y vosotros pensáis que debería, que incluso podría venderla por 1.500, ¿se lo comentáis? O el tío, si dice, yo la quiero vender por 500 y ya está.
Sí, si el usuario sube la bicicleta y quiere percibir 500 euros... nosotros la marcaremos automáticamente como oferta. Y nosotros, en la newsletter que tenemos semanal, mandamos las bicicletas que nosotros recomendamos, ¿no? A nosotros no nos gusta vender bicicletas, nos gusta recomendar bicicletas. Entonces, en ese sentido, si lo pones a un precio competitivo, es muy probable que en menos de 15 días la tengas vendida.
O sea que, hombre, la vas a vender mucho más fácil, ¿no? Y además, sabiendo que realmente está ese precio no porque sea un timo.
Exacto.
Sino porque el tío la quiere vender más barata, ¿no?
Eso porque es. Ya... Porque si fuera un timo, nosotros lo detectaríamos y el comprador o le devolvemos el dinero o le buscamos la bicicleta que mejor se ajuste a sus necesidades.
Pensar que hay veces que en casa te dicen o la bicicleta la desaparece de casa o aquí desapareces tú. Con lo cual, muchas veces ya no es que estimo, es necesidad y urgencia.
Alguno igual se ha mandado fotos de sí mismo para que lo pongan ahí a la venta.
Sí. ¿Es fácil encontrar el comprador para cada producto?
Sí, mira, nosotros ahora mismo tenemos más de 4.000 bicicletas que buscan dueño,
sí.
¿Vale? Y en España hay en torno a 2 millones de personas que practican cicloturismo o se desplazan en bicicleta. Entonces, sí que hay mercado, sí que hay gente, cada vez hay más gente que quiere comprar bicicletas y hay mucha afición, ¿no? En España somos un país que hay mucha afición al ciclismo.
Sí, sí.
Y bueno, sí que es relativamente sencillo, ¿no? Siempre que el producto esté bien descrito, con buenas fotografías, le encontramos un nuevo dueño.
Y tenéis cubierto, digamos, todos los sectores. O sea, tenéis bicicletas de montaña, de carretera, que si doble suspensión, que si carbono, aluminio, de todo, hay de todo.
De todo, y nos estamos también empezando a vender cada vez más bicicletas eléctricas.
Ah, sí, gente sí. que la ha comprado y ahora ya la está vendiendo.
Exacto.
También.
Pero cuando sí. te refieres a bicicletas eléctricas, te refieres a bicicletas las eléctricas de urbanas, de montaña.
No,
de
montaña. Urbanas no vendemos de momento.
Es decir, de bicicletas eléctricas...
De carretera o de montaña.
De carretera o de montaña.
O sea, sí, gama sí. altísima, ¿no?
De gama montaña. Alta, sí. Bicicletas que vendemos por valor de 3.500 euros, 4.500 euros, ¿no? Y las tiendas, para las tiendas también es una oportunidad, ¿no? Para llegar a muchos más clientes potenciales, ¿no? Que vendan a través de Tuvalum. También lo uh-huh. utilizan, ¿eh? No solo para particulares.
Y así como curiosidad, ¿qué es lo que más funciona? ¿Carretera o montaña?
Pues, paradójicamente, montaña. Vendemos más bicicletas de montaña, pese a que pueden tener, ¿no?, el amortiguador o puedan tener más alguna cosa más extraña y la gente le debería gustar verla, pues se fían de nuestro sistema, ¿no? Y dicen, ostras, vamos a comprarlo por Tuvalum porque no hay ningún problema.
¿Y puede tener que ver que se vendan más de montaña con el tema de todo este ruedas de 27 y medio, 29, que ahora la gente le entra el rollo de, no, pues ahora la quiero de 29?
Sí, 29. Ahora estamos vendiendo 29 a toda pastilla. La gente está con el 29.
Y aparte de las bicicletas de montaña, que es los que más venden, como dices, en cuanto a componentes, ¿qué componente es el más demandado por el
cliente? Sí, lo siguiente serían ruedas. A la gente le gusta, a los triatletas le gusta mucho cambiarse de ruedas, uh-huh. Ruedas, cuadros también... Y en última instancia neoprenos, ¿no? Que es algo más personal.
Ah, ¿eso también se vende ahí?
Sí, porque cubrimos también el triatlón al completo, ¿no? Uh-huh. Pero el neopreno igual sí que es algo un poquito más personal y lo vendemos menos.
¿Hay competencia o sois originales en España?
Bueno, hay competencia, ¿no? Y que haya competencia siempre es positivo. Sí que hay otras plataformas que son especializadas en ciclismo de segunda mano. Y bueno, la competencia generalista, ¿no? Pero nosotros tratamos de centrarnos en lo que de verdad aporta valor, en algo especializado y en dar esa seguridad y confianza, ¿no? A nuestros clientes.
Y si yo quiero estar atento a, dentro de un tiempo, cambiarme de bicicleta buscando una de segunda mano, ¿qué método recomiendas? ¿Que entren todos los días en vuestra...? ¿Tenéis aplicación también, por
cierto? No, aplicación de momento no.
¿Y que entren en la página web, que se apuntan a una newsletter? ¿Cuáles son los pasos
así
para
nosotros
estar al día?
Recomendaríamos que se hagan usuarios de tuvalum.com o que se suscriban a la newsletter. En la newsletter mandamos regularmente ofertas de bicicletas, pero también hacemos una labor periodística, ¿no? Que informamos de novedades del ciclismo, de novedades en competiciones, de pruebas y eventos. Y bueno, también pueden suscribirse a nuestra fanpage de Facebook, que tenemos más de 20.000 fans. Y estar en contacto con nosotros, ¿no? Que nos encanta escucharles.
Me parece bastante un sistema que tiene que funcionar, ¿eh, Pepe?
Debe de funcionar, sobre todo, es que es fundamental... la garantía, porque hasta ahora las plataformas convencionales al uso lo que te tienes que fiar es lo que te dice el vendedor.
Claro, y otro tema, ahí entras también en el rollo bicicletas robadas, que siempre también anda por ahí circulando, que no sé qué. Eso...
¿Habéis tenido alguna incidencia en esa línea?
Alguna anécdota tenemos por ahí, sí. Hubo una bicicleta que estaba robada y bueno, enseguida nos pusimos en contacto con la policía y lo solventamos de la mejor manera. Pues lo supimos porque el comprador que quería adquirir esa bicicleta era el chico al que se la habían robado, ¿no?
Ah, o sea, estuvo investigando.
Estuvo investigando, curioso. Al final ya nos lo dijo y bueno, teníamos los datos del vendedor. Resulta que el vendedor no era el que había robado la bicicleta, sino que la había comprado por otra plataforma. Entonces la policía luego ya continuó con su labor de investigación. Pero sí que estamos al tanto, ¿no? Queremos ser herméticos en ese sentido.
Claro, en ese caso supongo que el que perdió el dinero fue ese tío que la puso a vender ahí porque...
Por desgracia, sí.
Claro, él la pagó como pensando que tal y luego la quiso vender.
Eso sucede por las faltas de garantías.
Eso es, ahí estamos
nosotros. De algunas plataformas, lógicamente. Con lo cual, la bondad que tiene Tuvalum es fundamentalmente la garantía de la mercancía y la garantía de que no es una... producto robado, obviamente.
Y bueno, en ciclismo está claro que hay una parte de material bastante importante. ¿Os vais a abrir a otro tipo de deportes?
Por el momento,
centrados exclusivamente en ciclismo, porque a vosotros es lo que os gusta
exacto,
estáis metidos, ¿no?
Y queremos continuar aportando valor a compradores y vendedores, ¿no? Entonces, queremos consolidarnos como la plataforma de referencia, siendo la mejor forma para comprar y vender material de segunda mano de ciclismo, y luego ya veremos, ¿no? Trabajando con mucha ilusión y creciendo día a día.
¿A esto os dedicáis? ¿Es vuestra dedicación principal?
Sí, a tiempo completo.
O sea, no tenéis un trabajo y aparte esto como afición.
No.
Esto os lo habéis planteado como...
Este es nuestro trabajo y nuestra vida, vamos.
Sí, señor.
Bueno, pues ya casi nos están diciendo que estamos fuera de tiempo. Antes de acabar, Alejandro, contigo, ¿cómo yo quiero vender un producto y tengo que ponerme en contacto con vosotros? ¿Qué tengo que hacer para ponerme en contacto con Tubalum?
Mira, Pepe, esto es muy sencillo. Tú te tienes que meter en Google o en tu página web. Pones www.tubalum.com.
Con V.
Con V.
Describe palabra a palabra, perdona, letra a letra la...
T-U-V-A-L-U-M, tubalum.com. Te registras, subes la bicicleta dándole al botón de vender, que es un botón verde en la parte de la derecha. Subes fotografías... lo describes lo mejor posible, pones los daños que tienes. Si tienes cualquier duda, puedes contactarnos al teléfono que pone la plataforma, que es el 604-238-809, bien por WhatsApp o por teléfono. Estaremos encantados de atenderte, Paco, José, los que queráis. Y bueno, nosotros nos encargamos del resto.
Pero incluso si alguien no se aclara con una página web, lo que sea, no sé qué, también él puede hacer las fotos y mandarlas por WhatsApp. Nosotros
le ayudamos lo que necesite.
O sea, no hace falta que sea un tío tecnológico. Pepe, ya puedes mandar por WhatsApp lo que quieras.
Eso me facilita mucho la labor. ¿Algo más, Alejandro, que comentar?
Nada, daros las gracias por habernos invitado y, bueno, es un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, pues, Paco, ¿qué te parece? Herramienta
pues,
importante.
Voy a entrar por curiosidad a ver qué cosas hay, pero yo sigo con mi bici, yo hasta que no se rompa.
Renuévate, Paco. Renovar o morirse, esto no puede ser. Pues hasta aquí el programa de hoy. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Paco, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.